Hay más noticias importantes que vamos a comentar con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Barcelona ha vuelto a salir a la calle para denunciar el colapso de las cercanías, de las llamadas rodalíes en catalán, en una jornada marcada por dos manifestaciones. Hartazgo creciente, ¿verdad?
Eso es. Por un lado, la Asamblea Nacional Catalana y el Consell de la República han convocado una marcha en la que cargaron contra la gestión del servicio y denunciaron que la situación se ha convertido en un símbolo de deterioro de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Y en paralelo, plataformas de usuarios y entidades sociales impulsaron otra movilización centrada en la reclamación común de un servicio digno, fiable y seguro para los miles de ciudadanos que dependen cada día del tren para trabajar o para estudiar.
Precisamente estamos pendientes de la evolución de las negociaciones porque hay convocada huelga de trenes para lunes, martes y miércoles. Veremos a ver qué pasa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado este sábado que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando el final del conflicto con Rusia, de tal manera que se produjese antes de junio. Se trata de lo que Kiev interpreta como un intento estadounidense de cerrar un acuerdo de paz antes de que cambien las prioridades políticas en Washington.
Sí, porque se esperan elecciones legislativas en noviembre, las conocidas middle terms, y lo que teme Zelensky es que tengan más peso para los políticos estadounidenses, obviamente, que los asuntos internacionales. El presidente subrayó que Ucrania ha propuesto un plan secuenciado para llegar a la paz, en el que se detallan los pasos que deben seguirse por una y por otra parte, pero ha advertido que Kiev no va a aceptar acuerdos que se negocien solo entre Estados Unidos y Rusia sin su participación, especialmente si se compromete su soberanía. Por el momento, desde el Kremlin, no se han ofrecido declaraciones oficiales que confirmen o que desmientan este plazo.
Y mientras continúan las discusiones diplomáticas, la guerra sobre el terreno sigue intensificándose con el agravante del invierno.
Sí, Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra infraestructuras energéticas con drones y misiles que han afectado a plantas, subestaciones y líneas de transmisión en al menos 8 regiones, desde Kiev hasta el centro y el oeste del país. Ataques que se producen mientras Kiev se prepara para las nuevas rondas de negociación después de un avance reciente. Ucrania y Rusia han llevado a cambio un intercambio de 314 prisioneros, 157 de cada lado.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el mundo se esconde el trino y la pavura.
En los últimos tiempos se ha agravado en extremo en todos los órdenes. No solo son los cortes de electricidad, que como decimos acá son alumbrones, o sea, 2-3 horas de electricidad, de fluido eléctrico en el día, en 24 horas. Falta de todos los insumos y de medicamentos en las redes de farmacia, el transporte público, el encarecimiento de la vida.
Así está la situación en Cuba, según Eduardo Canet, miembro del disidente Movimiento Cristiano de Liberación. Desde hace más de un mes, amplias zonas del país permanecen casi todo el día sin electricidad. El gobierno cubano está sintiendo además la progresiva presión de los Estados Unidos, que está empezando a hacer el cerco petrolero.
Eso es. Y lo último que hemos conocido es que este sábado han comenzado a cerrarse algunos hoteles y a reubicar a los turistas internacionales. El gobierno no ha especificado cuántos hoteles se ven afectados ni por cuánto tiempo, pero esta decisión refleja la gravedad de esta crisis energética que ya ha obligado a limitar la venta de combustible, modificando los horarios laborales y ajustando el funcionamiento de los servicios básicos. En este contexto, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, vuelve a pedir paciencia y resistencia a la población mientras el país atraviesa, yo diría que quizá la profunda o una gran profunda crisis económica, energética y social.
Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles.
El sector turístico en Cuba se considera, bueno, pues una de las grandes fuentes de su economía. Sin embargo, se ha confirmado este 2025 una importante crisis. Ha cerrado su peor registro de viajeros internacionales desde 2002, sin contar los años del COVID.
Y en Extremadura, fíjate los problemas que se producen con las coaliciones entre el PP y Vox. Sigue sin formarse gobierno. El partido de Abascal amenaza con bloquear la investidura de María Guardiola si no hay acuerdo previo con el Partido Popular.
Si te parece, escuchamos a su portavoz, Óscar Fernández Calle.
Evidentemente, si llegamos a un acuerdo, la tendremos que apoyar. Pero a día de hoy no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, a día de hoy no vamos a apoyar su candidatura. Tienen que ser ellos los que acepten la propuesta que nosotros lo hemos hecho, o por lo menos sobre el marco de esa propuesta, negociar de manera seria. Hasta ahora, la contrapropuesta que nos hicieron, como ha dicho el propio señor Bautista, es un insulto.
Vox acusa a Guardiola de dificultar la conformación de un gobierno de la derecha si no hay un acuerdo claro, mientras que el Partido Popular señalan que sobran reproches y ataques y reclaman centrarse en lugar de un pacto estable.
Nos vamos de nuevo a los Estados Unidos porque Donald Trump ha compartido un vídeo racista en los últimos días que representa a los Obama como monos.
Un nuevo episodio polémico que sacude la política estadounidense después de que Trump compartiese en su red social un vídeo en el que aparece Obama. Bueno, aparece él mismo como el rey de la jungla y Barack Obama y Michelle son representados como monos, un estereotipo históricamente utilizado para deshumanizar a personas afroamericanas. La publicación ha provocado una ola de indignación inmediata, no solo entre demócratas, sino también entre su propio partido.
El vídeo fue retirado, se ha dicho que fue por error, que alguien del equipo de Trump lo había colocado, pero lo cierto es que ha sido considerado increíblemente ofensivo también desde las líneas republicanas. A pesar de la retirada de la cinta, Trump no ofreció disculpas. Y si hay un momento popular en los Estados Unidos, aunque nosotros no tengamos por qué conocerlo, es la Super Bowl histórica. Y es Bad Bunny, porque normalmente un gran artista protagoniza la parada en el centro de los partidos, el que representa a la comunidad latina en Estados Unidos con su actuación.
En un momento muy importante, Cristina, el artista puertorriqueño, conocido como El Conejo Malo, presenta un show completamente en español. Serán 13 minutos, insisto en lo de en español, porque es la primera vez que así se hace, seguido por 300 millones de personas de todo el mundo, en los que Bad Bunny promete una gran fiesta. El evento llega en un momento de alto conflicto político y social. La administración Trump mantiene una ofensiva contra la inmigración que ha generado miedo y protestas entre 65 millones de latinos en Estados Unidos, con redadas masivas y detenciones del ICE, lo que ha convertido la actuación en un acto de empoderamiento para la comunidad latina. Así recogía Bad Bunny uno de los premios más importantes que ha recibido esta semana, el Grammy al Álbum del Año.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos, somos americanos. Su elección para actuar en la Super Bowl ha provocado críticas en los sectores más conservadores, incluidos Donald Trump y sus aliados, que han organizado un espectáculo alternativo encabezado por Kid Rock. La organización, en cambio, defiende su decisión y señala que será un momento de unión y de emoción.
Bueno, pues visto lo visto en el mundo, vamos a relajarnos un poquito. Invitamos al humor a Fernando Martín.